UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos un día más al Tribunal del Videojuego. Yo soy Ángel Miralles y hoy vamos a dar un pequeño repaso. Vamos, como buen tribunal que somos, a someter a juicio a las plataformas como vienen a ser Steam. Y estoy aquí con mis compañeros. ¿Qué tal estás, Pedro?
Hola, buenos días y un poco a la aventura hoy, a ver qué nos encontramos.
Fernando.
Buenas noches a todos.
Carlos.
Buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy vamos un poco a pelo, básicamente.
Vamos un poco a pelo, pero bueno, tenemos varias noticias preparadas. La Nintendo Switch, Death Stranding, política un poco gamer y poco más.
Y la noticia de que EA vuelve a Steam, que es el foco central de nuestro programa de hoy.
Correcto. Pero bueno, vamos a empezar flojillos. Carlos, ¿tienes algo que comentarnos sobre Nintendo?
Bueno, hoy se ha salido a la luz, gracias a Nintendo, las últimas muestras de lo que se ha vendido de Switch, con un porcentaje, bueno, con 41,6 millones de ventas de las consolas y de los últimos videojuegos. El más vendido ha sido con 19 millones el Mario Kart 8 Deluxe. Y después tienes otros tres juegos más abajo, donde están rondando los 14 millones. Esos son el Zelda Breath of the Wild, el Mario Odyssey y el Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee.
Pues estamos hablando de bastantes ventas y por desgracia ninguna compra por mi parte. No sé si alguno de aquí.
A mí tampoco.
No sé sí. Si alguno de aquí tiene la Switch.
Yo tengo Nintendo Switch, sí. Y unos cuantos juegos.
Joder, qué envidia me das, tío. Sí.
Sí. Y la compré. Bueno, no la compré. Se la regalaban a mi hermano por su cumple. Y la verdad es que ha sido un regalazo bestial porque, como comentamos en el primer programa, no sé si recordáis que el formato híbrido a mí me parece una cosa muy, muy interesante, ¿no? El poder irte a la cama, pasar de lo que es el ver el juego en pantalla grande y luego tenerlo en la cama tranquilamente, no sé, y además es...
En la cama.
Sí, sí, estás tumbado, jugando.
Yo la verdad lo prefiero mientras cago, sinceramente.
Además,
esto es lo que voy a decir.
Además, lo bueno de Nintendo es que mantiene sus franquicias más características y un estilo de juego que quizás se está perdiendo en otras plataformas. Entonces, pues siempre es bueno tener a esa compañía en primera plana.
Últimamente, no sé si habéis estado viendo los precios, pero tengo intención de comprarme una con el nuevo Pokémon. Y la Nintendo Switch normal sigue a 300 pavos. Y
pero,
la Lite está a 200.
Claro, ¿cómo veis la Lite? Creo que ha vendido 2 millones de unidades. Lleva poco tiempo en el mercado.
¿Medio mes? O sea, ¿dos meses o
sí,
tres?
Lleva poco tiempo. Y si no me equivoco, Sony tiene con PlayStation 4 más de 100 millones de ventas. Y lleva casi el doble que Nintendo Switch en el mercado.
En mucho más tiempo.
Lleva mucho más tiempo, claro.
La cifra de los más de 100 millones es de hace unos pocos días y creo que es ya la segunda generación de PlayStation con más ventas en su historia.
Por debajo de PlayStation 2, obviamente, que fue...
El bombazo.
El problema de la Switch Lite es que está capada técnicamente. Por ejemplo, no te va a 1080, va a 720.
Ya, pero 200 pavos por 100 euros o de diferencia.
Tú pones
no.
The Witcher 3 que se estrenó hace poco en eso.
Pues si no te la estoy defendiendo. O sea, que reducir solo 100 euros para todo ese bajón de hardware...
Ya, pero ¿qué te creías? ¿Que van a sacar una consola nueva por 150 euros que pueda jugar a Breath of the Wild, a todos los juegos que están sacando nuevos?
Hombre, pero no puedes jugar en la pantalla grande. O sea,
bueno, tampoco puedes jugar en la 3DS y la...
Es que yo solo quiero una rebaja para poder comprarme Pokémon. Claro. Estoy llorando.
Al final el problema es ese, el dinero.
Bueno, el puto dinero.
Por último detalle, se esperan 50 millones de ventas para final de año.
50 millones. 8 millones en lo que queda. En las navidades van a pegar fuertes y Nintendo Switch yo creo que es una de las preferidas. No creo que PlayStation y Xbox vendan tanto...
En el Black Friday un par de millones caen.
Pero no creo que Sony y Microsoft vendan tanto porque ya se están rumoreando la PlayStation 5 para navidades del verano que viene. Para navidades del año que viene. Y yo apuesto por Nintendo Switch, sobre todo porque mucha gente ya tiene la PlayStation 4 o la Xbox One. En este caso hablamos de PlayStation 4 porque Xbox ha comido lo que ya sabemos
se ha comido algo, ¿no?
Durante esta generación. Pero bueno, es eso. Yo creo que Nintendo va a vender muchísimo más estas navidades que Sony y Microsoft. ¿Cómo lo veis vosotros?
Hombre, es que también es normal por lo que comentábamos del tiempo. Entonces, la tendencia siempre marca que cuando una consola tiene un lanzamiento más cercano, es normal que por ser la novedad sus ventas se aumenten. Ya Xbox, PlayStation, lo normal es que se estanquen. ¿De cuánto ha sido esta generación? Más o menos 7, 8 años.
2012, 2013, sí, si sí, no me equivoco.
Tiene sentido que ya las ventas no vayan mucho más.
Yo iba primero de bachillerato cuando petó mi Play 3 y me tuve que comprar la 4. Me petó jugando al GTA 5. Y me, primero de bachillerato, y he repetido alguna vez y me salí de estudiar, o sea, ha llovido.
Hace ya.
Bueno, hablando de PlayStation, Nioh está este mes en PlayStation Plus. Y no solo eso, Nioh 2 ha sido anunciado para marzo de 2020.
Es que la verdad es que cuando anuncian un juego nuevo en PlayStation Plus siempre suelen poner gratis, ¿no? Para llamar más la atención y tal. Cuando anunciaron The Last of Us 2, que por cierto, se ha retrasado, cosa que nadie se esperaba, al igual que se retrasó Uncharted 4, al igual que se retrasó The Last of Us, el primer juego. Bueno, lo sacaron hace un mes en el PlayStation Plus, el remasterizado para PlayStation 4. Y la verdad es que es un juegazo. Si alguien no lo ha jugado aquí, os ordeno a que juguéis o salid de aquí del programa de la radio ahora mismo.
¿Pero The Last of Us o Nioh?
The Last of Us.
Vale, yo es que Nioh no lo he probado todavía.
Yo tampoco.
Creo que está un poco en esa... O sea, está siguiendo esa estela de los juegos complicados, ¿no? Rollo Bloodborne, Dark Souls...
Bueno, la misma empresa, ¿no? ¿From Software? ¿Puede ser la que hace Nioh?
No, creo que no, no creo, porque sacaron Sekiro, los de From Software, y es bastante parecido a ver, bastante parecido, no jugablemente, sino en estética, está basado en...
Tiene una narrativa muy similar, ¿verdad?
Y está basado también en un Japón antiguo, un Japón casi feudal. No sé si habéis probado alguno de los dos juegos, y últimamente le estoy dando bastante a Sekiro, y está muy guapo. Es la primera vez que juego a un... voy a llamarlo un Souls, aunque no sea un Souls. Pero está muy chulo. Y por cierto, lo estoy jugando...
Team Ninja. Me comunican por pinganillo que es Team Ninja.
Pues eso, estoy jugando Sekiro y lo estoy jugando en twitch.tv/angeloso. Podéis suscribiros.
Un poco de publi.
Spam, por favor, un pitido ahí.
Pero bueno, vamos a pasar a alguna noticia así más de relax, porque tenemos algo de política, si no me equivoco.
¿Queréis hablar de política o hablamos de otra cosa?
Vamos a hablar de Rejón, por Dios.
Hace poco... A raíz de los mundiales de League of Legends, una empresa de...
F Noticias. Que se dedica, bueno, una de las empresas más grandes de comunicación que existe. Y lo que se dedican es a ellos redactar sus propios artículos.
Y las venden.
Y los venden. Venden la licencia de uso.
Pues hicieron una noticia, hablando de los mundiales del LoL, que se celebraron en Madrid, de una manera un poco despectiva, diciendo, tal, aquí se han juntado un par de pringados a ver delante de tres pantallas a un par de personas jugando.
Una habitación oscura, rodeada de chinos.
Y Rejón puso en Twitter que es una falta de respeto, que la industria de los videojuegos electrónicos está triunfando aquí en España, que es un sector muy a tener en cuenta y todo eso. Y
madre mía, Rejón buscando el voto.
Empezaron a crearse
memes. Vox, lleva cuidado.
Rejón, el defensor de los gamers, chaval, nos va a salvar de todo.
Rejón, de hecho, un...
De aquí a nada, en el próximo Salón del Manga está Rejón.
Sí, sí, pues mejor que vaya Rejón que vaya los de Vox, porque el pasado fin de semana en IFA, en la feria que se celebró con temática de videojuegos y cómics, se juntaron dos colectivos bastante peculiares, como vienen a ser los gamers y otakus, con los de Vox, que hubo un meeting que creo que fueron varias miles de personas allí, y hubo un conflicto que se vio por redes y se lió un poquito ahí en la feria alicantina.
Ya hubo cierta polémica porque hace unas semanas se celebró este evento en Madrid, ¿cómo es el? ¿Madrid Games Week?
Sí,
en
Madrid Games Week.
Y ya estaba por ahí Espinosa de los Monteros,
sí,
dejándose ver. Y bueno,
tendría que preocuparse más por si lo meten en la cárcel.
Con más PSOE, con más país, ocurre algo similar, ¿no? Es decir, ahora los políticos saben que los videojuegos pues mueven masas, hay gente joven, entonces siempre es un caladero bueno para conseguir votos. A mí, ¿qué quieres que os diga? Tampoco quiero meterme muy, muy a fondo en estos temas porque somos un programa de videojuegos y no quiero dar opiniones muy, muy evidentes, ¿no? Pero huele un poco mal. O sea, ver a los políticos mendigar el voto de...
¿Pero huele un poco mal por los políticos o por los otaku?
No, a ver, hablo de los políticos. Yo con los otakus no tengo nada en contra de ellos, evidentemente.
Que nos acerquen mucho, pero...
Nah, pero fuera de bromas, creo que en Twitter los de Más País han creado una cuenta que se llama Más Gamers.
Más Gamers o algo así.
O sea, esto ya parece que ahora mismo se va a poner el Rejón a hacer directos y a subir vídeos a YouTube o algo así.
A jugar Fortnite, loco.
Una manera fácil de ganar el voto gamer. Pero bueno, vamos a ir más a lo tocho, vamos a Vamos a hablar sobre
políticas que están cambiando en toda la industria.
De política a políticas.
Formas que van a afectar mucho a los consumidores, para bien, quizás para mal. Nunca para mal, en realidad. Competitividad entre empresas. Y es que EA vuelve a Steam. Eso es algo que se dice así a voz de pronto y uno no llega a comprender qué significa. Pero, en realidad, donde viene a venir EA a decirnos es que por sí sola le va mal. Y es la razón porque en 2011 se fue. En 2011 Steam tenía unos 40 millones de usuarios. A día de hoy tiene casi 300. Bueno, a día de hoy no. A día de 2017, que es la última Steam Spy que pudieron salir porque Steam cambió su software y su IA y entonces no se podían acceder a las estadísticas, tenía 300 millones, ahora ronda más. Y la cosa es que a EA le ha ido mal por sí solo. Y esto se debe a que Steam concentra casi todos los usuarios. Con cosas que hizo, como añadir a la propia plataforma juegos free to play, por los que no veía que soy un duro, estaba concentrando a los usuarios y tenerlos ya en su propia marketplace. Vale, pero ¿por qué EA vuelve a Steam teniendo otras alternativas mejores?
Como Epic Games, podría ser.
Epic Games, que es el futuro competidor de Steam.
Futuro ya no tan futuro. Yo creo que le están dando mucha caña.
Futuro competidor tocho porque todos los AAA se van a ir a Epic. Y esto se debe a que, como Steam tenía un monopolio hasta hace bien poco, le permitía poner los precios que ellos quisieran. Para hacernos una idea, Steam se llevaba por cada videojuego vendido un 30%. Sí o sí de las ventas de cada videojuego. Esto, evidentemente, a EA en su momento, en 2011, no le hizo gracia, a casi nadie le ha hecho gracia. Battlefield no se juega. Bueno, sí se juega en Steam, pero tienen su propia Battle.net donde puedes comprar el juego.
Correcto.
El launcher de Origin, todas estas cosas. Y ya juegos más grandes que superan a Steam en sí, como pueden ser el LOL y el Minecraft, que tienen su propio launcher y que nunca han querido meterse dentro de Steam.
Vale, yo creo que EA no se estaba comiendo. Que ya no le iba muy bien, porque en Origin, al final, lo único malo que le veo a tener tantas plataformas es tener que descargarte todos los launchers en el ordenador, pero Origin, ¿qué tenía? Tenía el FIFA, para los que juegan
sí,
en ordenador.
Sí, el problema no es que tú tengas tu propio launcher con tus cosas. El problema es que los usuarios están en el otro launcher. Y ellos se meten, por norma general, para abrir su juego y pasan por la tienda siempre de camino. Si no te salen ahí tus juegos porque tú no los has querido meter, pues nadie los está viendo.
Claro, pero al final
por
siempre.
Por ejemplo, Anthem, que era un gran pretendiente a ser un rey en PC, se ha comido una buena flauta.
Un torrado.
Sí, Anthem también fue un poco un fracaso, ¿eh? Se veía como un juegazo que iba a salir. Al final, cada vez que ibas por el mapa y tenías que esperar a que cargara en medio de la partida.
Y además era el clásico ejemplo de juego vende humo. Como con esos primeros vídeos con unos gráficos bestiales y luego ves la realidad. ¿Cómo lo llaman? Downgrade, ¿no?
Downgrade,
en inglés es que es muy. O sea, es el típico ejemplo de juego que parece que va a ser.
Por desgracia se ve muchísimo lo del downgrade y todo eso. Me acuerdo en The Division, Watch Dogs, el primer Watch Dogs, que se veía espectacular, la gente flipando. Luego el juego no tenía ni reflejos.
Sí, me acuerdo.
El primer Crash Bandicoot tenía reflejos. Lo hicieron de una manera un poco.
Bueno, sí, en realidad era un duplicado.
Un duplicado, correcto. Que se veía en el agua o. Pero.
Sí. Pero para seguir con lo que estábamos. Steam a día de hoy se lleva un 30% de los beneficios de cada juego. Luego ya otras transacciones dentro del juego, como venta entre usuarios y tal, se lleva un porcentaje menor. Pero Epic Games, de Epic Game Store, se lleva solo un 12. De un 30 a un 12 es un precio bastante relevante. Esto, por ejemplo, permite a los desarrolladores, en vez de vender el juego a 70, 60. Si yo tengo que elegir entre comprar un juego a 70 o 60, son 10 pavos.
Sí, también me parece algo muy importante para los desarrolladores indie, porque al final se quieren dedicar a ello y una comisión de un 22, no, ¿cuánto has dicho? De 30 a 12. O sea, es un 18% más de beneficio que le puedo aportar vender su juego en vez de en Steam, en Epic. Y al final es algo que la comunidad se va a llevar por delante a Steam. Lo único es la política que tiene Steam, que es bastante buena para publicar juegos indie. Que bueno, lo pones en una lista y
Steam,
si la gente le gusta, se vende.
Steam tiene varias cosas. Y la primera es una comunidad de fanboys muy, muy, muy grande.
Correcto.
Tú di algo malo de Steam en la radio y te escribillan. La cosa está.
Pues aprovecho para exigir que Gabe Newell saque de una vez Half-Life 3.
Sí, sí va a salir, sí.
Sí, espera, espera, espera.
Que lo saque de una
espérate
vez.
Sentado.
Ya que hay que, si hay que rajar de Valve, pues empezamos con eso.
La cosa es que Steam, para como estaba viendo venir que le iban a hacer esto, una competición en precio, ya en 2018 publicó su nuevo módulo de ventas. Hasta los 10 millones de euros en beneficios, Steam se llevaba el 30%. 10 millones de euros, ¿sabes?
Estamos hablando de
De muchísimo de dinero. Un indie no llega, ni va a llegar, menos el de la cabra.
Y The Binding of Isaac puede ser, ¿eh?
Y poco más.
Y Untitled Goose Game, el mejor juego de la historia.
A partir de los 10 millones, Steam pasaría a llevarse 25% solo. Y a partir de los 50 millones, Steam pasaría a llevarse solo el 20%. Igualmente,
ya es
esto.
Mucho.
Sí, que ya es mucho. Se queda corto comparado con Epic Games. No solo eso, sino que Discord, no he terminado de comprender qué están sacando, pero por lo que se ve, ellos plantean ser también una marketplace donde vender videojuegos y suscripciones, en la que ellos se han comprometido a llevarse solo el 10%.
Al final necesitan hacer eso. Si ven que se están llevando por encima Steam, tienen que sacar nuevas políticas, como la que has estado comentando. Y Epic Games, al final mucha gente se mete y ve lo que tienen ahí por Fortnite, que salió en esa plataforma y le ha dado mucho bombo a Epic Games Store. Además,
no solo eso, ¿qué más juegos salieron en Epic Games exclusivos?
Sí que han salido varios juegos exclusivos. De hecho, están empezando a sacar juegos en Epic, que también lo sacan en Steam, pero en Epic Games lo sacan a lo mejor un mes antes. Y hay gente que se está cabreando y tal, porque hay gente que reservó el juego en Steam y al final se lo han retrasado por eso, por la competencia con Epic Games. Y también me parece un puntazo por parte de Epic Games la cantidad de juegos que están dando.
Nos comunican por pinganillo de producción que uno de estos videojuegos es Metro.
El último fue el Exodus.
Sí.
Correcto. Sí.
Pues es que tuvo este problema que estás comentando.
Y lo que os comentaba es que Epic Games sí que se está dedicando a regalar a la gente juegos por la cara todos los meses prácticamente. ¡Qué gallo me ha salido! Hace poco regalaron dos juegos de Batman y alguno de Lego de Batman también. Y sí que también es algo para llamar bastante al público. Al final, si te descargas el launcher solo por tener esos juegos gratis, pero empiezas a ver que hay juegos que te gustan, que no están en Steam, y empiezas a comprar, es una técnica de...
Y no solo eso, sino que es más barato ya directamente.
Por eso, es una estrategia de marketing increíble.
Ley de oferta y demanda.
Ley de oferta y demanda.
Además, en el launcher de Epic Games creo que también hay un motor, el Unreal Engine creo que está también, por si alguno quiere ponerse a hacer algún videojuego, tiene en el launcher de Epic un motor gráfico, que es Unreal Engine. Joder. ¿Alguno está interesado? Hacemos una empresa de videojuegos aquí,
sí,
de repente.
Que vamos.
Ahora mismo no, cuando haya capital.
Bueno, capital, siempre hay inversiones. Siempre tenemos aquí en la radio a multimillonarios escuchándonos.
A millones.
Bueno, hemos estado hablando de este tipo de plataformas que están centradas en el juego digital. Sin embargo, a partir de ello, yo quiero hacerme eco de una noticia, de una encuesta de Games Industry, no sé si lo he dicho bien, que dice que en Europa solo el 11% de los usuarios querrían una consola 100% digital. Solo el 11%.
Me encuentro entre ellos.
Sí. Yo también pienso igual. Yo soy un defensor del formato físico.
Yo también. Solo entiendo que alguien quiera comprarse una consola así.
Pero claro, llama la atención.
O sea, yo he dicho que me encuentro entre los que quieren una 100% digital.
Ah, ¿sí? Ah, vale. Pues mira, yo estoy a favor de que se mantenga el físico.
Si ya te gusta algo mucho, pues te compras un peluche, un póster o cualquier cosa.
No, a ver, es verdad que con el paso del tiempo, las ediciones coleccionistas, pues quizás sea lo que marquen la diferencia a la hora de escoger entre lo digital y lo físico. Porque se buscan ediciones muy completas, con algún regalo... Pero bueno, también es verdad que yo vengo de otra época, sí, entonces pues sí. Me gusta un poco el tener el juego, poder tocarlo, tener un manual, ver que hay un trabajo detrás, que se ha cuidado un poco la puesta en escena del título. Me pasa lo mismo con las películas, por ejemplo.
¿Tú compraste el The Witcher de salida?
No.
El The Witcher era impresionante la...
De salida nunca compro juegos, siempre hay que esperar un poquito a que baje.
Bueno, yo tenía la rebaja de Game y me costó 15 pavos.
Bueno, eso está bien. Eso está bien.
No sé cuántos puntos.
The Witcher 3 sí que es verdad que estaba muy bien.
La cosa es que tú al abrir la carátula, tenías el juego, sí, tenías un montón de cosas. Aparte de las pegatinas chorras, tenías un mapa del juego.
Un mapa
tenías
como Grand Theft Auto 5, sí, en su momento.
Tenías un pequeño librillo explicándote el lore, tenías varias cosas. Lo cual estaba muy bien, que decías, hostia, esto mola. Y no solo eso, sino que las expansiones las vendieron también en físico. O sea, las vendieron en digital, pero en físico también. Y en físico era como una edición coleccionista, te costaba lo mismo, venían las cartas del juego este...
El Gwent.
Y estaba muy, muy guay, que es una cosa que tú dices, lo quiero comprar.
También es verdad que The Witcher va a un público un poco más formal, ¿no?
Sí, más hardcore.
Sí, un público más adulto que sí que puede gastarse su dinero en tener y quiere tener esa edición especial.
Todas estas ediciones costaban lo mismo que en digital.
Correcto.
Es que ese también es un punto a favor del físico. Es que no estamos viendo unos precios...
Ahora en Epic Games Store,
pero
sí.
Si te centras sobre todo en lo que es el sector de las videoconsolas, o sea, lo que viene a ser la PS Store, etcétera, si ves los precios, prácticamente no encuentras unas rebajas realmente interesantes.
Solo en las rebajas que hacen en Navidad o en verano. Sí, así que dices, pero mira, este juego me sale 15 euros más barato.
A lo largo del año prácticamente encuentras títulos a 60, 70 euros en digital.
A mí me parece un...
Y entramos otra vez en el tema de cuando tú te descargas un juego, tienes actualizaciones de no sé cuántos gigas nada más descargarlo, o sea que el juego no está completo. O sea, es que
yo sí
personalmente
que...
el formato físico lo voy a defender siempre.
Sí que es verdad que yo también apoyo el formato físico, aunque mi bueno, ordenador ni siquiera tengo lector de discos.
Todas estas cosas con PlayStation 6, que será en streaming completamente, estoy seguro, no pasarán.
Bueno, vamos a dejar un particular.
Ya se hablaba en la época de PlayStation 3 de que el formato físico estaba muriendo. Tenemos formato físico con la 4.
Aquí estamos.
Tendremos formato físico con la 5.
Hemos tenido un espontáneo en directo, se ha colado al plató.
Yo creo que al formato físico le queda vida.
Yo creo que también.
Le queda una generación, Play 5.
Yo creo que le queda más de una generación.
O más. A mí me gusta mucho tener el disco, tener el juego que he comprado en mano. Porque si no, lo que te están vendiendo es una copia digital que, yo qué sé, si algún día te falla...
No. Además, el juego no es tuyo.
Que te están vendiendo.
Lo que compras en digital no es tuyo,
es
realmente.
Es la licencia de uso.
Correcto. También entiendo a la gente que... A lo mejor hay gente que tiene muchísimos juegos y no tiene espacio, que compre un juego digital también puede ser más cómodo por... A la hora de... Tú te compras un juego hoy en día en Play 4, lo instalas, y o sea, tienes que esperarte a que se instale el juego, que al final dices, mira, me lo descargo de internet, me ahorro el tiempo de ir a la tienda y todo eso, y al final lo tengo antes, lo tengo más rápido.
¿Y no creéis que no pueden coexistir los dos formatos?
Están coexistiendo.
Pero quiero decir, en un futuro, quiero decir.
Ediciones coleccionistas.
¿Solo ediciones coleccionistas o deberían bajar los precios de la digital? No vendértelo a 70 pavos.
Van a pasar las dos cosas.
¿Sí?
Epic Games Store.
Epic Games. ¿Te pagan?
Ojalá,
¿no?
A veces patrocinado por Epic
Games.
No, pero es un tema que a mí me gusta mucho porque siempre hay debate. Yo soy defensor de los juegos en físico porque me gusta.
Sí.
Y prefiero siempre tener eso, tener el disco, la carátula.
Yo sí que es verdad que me canso un poco de los juegos en físico porque al final... Cuando tienes muchos y te haces un poco mayor y llega tu madre y te dice, tienes que limpiar, dices tú, joder, pues a lo mejor no me gustaría tener toda esta mierda que limpiar cada año.
Limpia,
bueno, y hablando de joder, vamos a pasar ya a Kojima y a su Death Stranding, que tenemos ganas de hablar de él.
Buah, el
sacaron un tráiler hace poquito, un tráiler de 7 minutos.
Un cortometraje sacaron.
Un cortometraje, básicamente. Y podemos decir cortometraje porque salen actores como, ya sabemos, Norman Reedus, el actor que hace de Daryl en The Walking Dead, que por cierto, el actor de doblaje es el mismo. También podemos ver a Matt Mikkelsen, que sale en Furia de Titanes, salió incluso en Doctor Strange, o en la película esta que sacaron de Star Wars, la de Rogue One.
Y en la caza, tenéis que verla, peliculón.
Me la apunto. Y me parece muy curioso que hay una actriz que tiene ahora 70 años, que se llama Lindsay Warner. Y esta es una actriz que a Kojima le gustaba cuando él era más joven. Que
no,
tú lo ves
no
y...
digamos en qué sentido y en qué forma.
Correcto. Tú lo ves y parece un chaval, pero tiene como 50 y pico años, ¿eh? Y le gustaba mucho la actriz esta y ahora tiene la mujer tiene 70 años, pero él la ha puesto en su videojuego como cuando él la veía, con 30 y pico años. Y yo digo, madre mía, está un poco enfermo. Bueno, no, es japonés, vale. Lo podemos entender. Y bueno, sacarán el juego el 10 de
bueno,
noviembre.
Bueno, sí, la nueva película de Kojima sale...
La nueva película de Kojima sale el 10 de noviembre en PlayStation 4 y en verano del 2020 saldrá en PC. ¿En Steam o en Epic Games? ¿Qué apostáis? Venga, va.
Epic Games, segurísimo, 12%.
Bueno, yo creo que sale una tienda de Kojima, con la cara de Kojima, directamente, ya está.
No hay que olvidar que ha creado su propia productora de videojuegos, Kojima Productions.
Ya está, Kojima, ya está.
También me parece muy curioso que salga Guillermo del Toro en el videojuego, como personaje. Yo sabía que estaba metido en el proyecto de Death Stranding, pero no sabía que iba a salir ahí.
Y el último fichaje ha sido Conan O'Brien, el presentador este de Late Shows, de Late Nights en Estados Unidos.
Sí. Sí que es verdad que salen varias figuras.
¿Cuánto le habrá costado la broma?
Yo creo que... Yo os quería preguntar eso. ¿Por qué creéis que tanta gente de la industria del cine se ha metido a hacer un videojuego con Kojima? ¿Tú crees que han empezado a soltar pasta los de Kojima Productions?
Porque es una película realmente.
Kojima le gusta mucho del cine, le gusta hacer cine. Acordarse del inicio del Metal Gear Solid 4, 20 y pico minutos en una furgoneta.
Sí, también.
O el final, una hora, ¿cuánto era?
Sí, pues el final dura perfectamente, hora y 20, hora y media, es larguísimo.
No
y,
recuerdo,
y muy cansino, yo acabé harto.
No recuerdo qué Metal Gear Solid era, pero había una escena que era subiendo las escaleras, te tirabas subiendo las escaleras un montón de tiempo con música de fondo y era solo eso, a lo mejor te tirabas 2 o 3 minutos dándole al joystick para arriba, subiendo las escaleras, ahí pim, pam, y solo te dedicabas a eso, ¿sabes? O sea, Kojima es muy de largar las cosas.
Sí. Y de hacer chorradas. Metal Gear Solid 5 tú podías hacer a tu caballo que cagara y usar las heces como arma.
Es que en Metal Gear Solid 5 puedes usar lo que quieras como arma, ¿eh? También. Puedes lanzarle un paquete a un enemigo que esté a 3.000... Puedes lanzarle un tanque.
La cuestión es que a este hombre le gusta el cine, tiene dinero, no sabemos de dónde coño lo ha sacado. Uy, perdón.
Hay que recordar...
Le gusta el cine, ha conseguido mucha gente influyente y que de alguna forma la ha salido para que...
Pues es que tampoco lo acabé de conseguir. Yo me acuerdo en la Bethesda de Silent Hill, que si no me equivoco también era el protagonista Norman Reedus. Y creo que también estaba Guillermo del Toro ahí metido. Luego cancelaron el juego y tal, pero hemos visto cómo ha cogido Kojima. Dice, toma, Konami, pim. Los ha tirado, o sea...
No, le han tirado a él, más
le bien. Han tirado a él, pero no sé quién sale perdiendo, ¿eh? Ahora yo creo que Death Stranding...
Pues, a ver, él realmente se la está jugando.
Se la está jugando, porque, sí, pero...
Tiene que haber metido su pasta.
No sé si habréis visto el vídeo de 48 minutos con gameplay del juego de Death Stranding.
No.
48 minutos de juego y es que se la está jugando muchísimo porque realmente esa partida no aporta nada. Es como se dice vulgarmente lo del simulador de delíbedo,
pero es como,
nadie sabe realmente
simulador
de qué va
de delíbedo.
básicamente,
la gente no sabe de qué va ese juego todavía.
El juego parece un simulador de repartos. ¿Sí? Es como Globo pero con menos acción y sin que te explote ninguna empresa, básicamente. O sea, claro.
Entonces es una apuesta muy arriesgada, puede salirle muy bien, que nos sorprenda, que sea un auténtico castañazo, y la carrera de Kojima se ha acabado con este juego.
Es que también tiene mucho renombre, Kojima.
Es Kojima,
pero está haciendo un juego
por mucho nombre que tenga, si lanzas un título que luego no termina de calar, mucha gente no te lo va a perdonar.
Y además un título con el que ha metido tanto hype a la gente, se ha hablado tanto, sí, claro, y es como, ¡buah! Kojima ha creado una nueva productora del solo de videojuegos.
Claro, es una nueva franquicia después de su creación de Metal Gear Solid, que nos guste o no, marcó un antes y un después en la historia del videojuego. Te digo que tiene un peso encima muy, muy grande.
Fíjate el peso que tiene, que la PT de Silent Hill se borró de todas las consolas de Sony, y las que no estaban conectadas a internet, que seguían teniendo esa demo que había, se vendieron por un pastizal, pero por una burrada de dinero. Y todo porque lleva el nombre de Hideo Kojima.
Sí.
Y
bueno, como anécdota, jugando al PT, estaba con un amigo, ya que nos queda poquito tiempo, la cuento. Aparecían muchas cosas extrañas en la demo. Pero había una que si tú te quedabas quieto X tiempo, nosotros estábamos hablando simplemente con el mando fuera, aparecía como un fantasma, toda hostia venía a ti, súper rápido, un par de segundos, no te daba tiempo a saber qué había pasado. Y mi amigo lo vio de lleno y le dio un ataque de ansiedad, tiró sus gafas al suelo, empezó a darle patas a la cama, aquello fue brutal.
Eso hubiese sido más brutal aún en realidad virtual.
¿A qué viene esto? Que por eso borré la demo y no pude revender mi consola. Con esta anécdota nos despedimos. Soy Fernando López para el Tribunal del Videojuego.
Aquí Carlos Vélez. Muchas gracias por escucharnos.
Y aquí Pedro Molto, y hasta dentro de 2 semanas.
Un saludo y adiós. Down. London.
come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.